Enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado.
Mis queridos peregrinos, estamos, como pueden ver, en un huerto de olivos precioso, muy, muy inspirador. De noche se oyen los animales, los grillos, no sé qué son, que nos acompañan en esta noche. Y he querido hacer esta última parte, esta conclusión de la primera parte sobre la vida de oración aquí y de esta forma, porque es la oración sacerdotal de Jesús. Es decir, la oración que Jesús o el evangelista Juan pone en labios de Jesús a conclusión de la última cena. De aquí va a salir Jesús a Getsemaní, y la oración de Getsemaní es una concreción en la práctica de esta oración preciosa, bellísima, profunda y muy teológica. Como introducción a esta catequesis, voy a leer el capítulo 17 de San Juan. Vamos a leerlo tranquilamente, no voy a comentar nada, lo vamos a leer y luego hacemos una breve catequesis para terminar toda la primera parte, la oración en la vida cristiana. Vamos así. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque tus palabras que tú me diste se las he dado a ellos. Y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y yo les seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has dado esté en ellos, y yo en ellos. Queridos hermanos, hemos oído hablar del nombre, de la gloria. Hemos oído hablar de librarnos del mal, de preservarnos del mal, de mantenernos en la unidad. Hemos oído hablar de cantidad de temas que están contenidos en el Padre Nuestro. Esta oración, llamada también la oración sacerdotal de Jesús, es la que Jesús va a ir a presentar al cielo después de su resurrección, porque Él es nuestro pontífice, Él es nuestro intercesor, Él es el que lleva todas las causas humanas a la presencia de Dios, como ya vimos hablando del camino de la oración. Vamos pues a prepararnos un momento, a reflexionar, a recogernos y a tener nuestra última catequesis de esta primera parte de la cuarta parte del catecismo, la oración cristiana. Queridos peregrinos, acabamos de leer el capítulo 17 de San Juan. No puedo pasar a la explicación del catecismo sin hacer una breve reflexión sobre ese capítulo y sobre ese momento. Es lo que Jesús llama mi hora. La hora de Jesús es el momento por excelencia de la vida, de la misión de Cristo, de los planes de Dios, de la salvación del género humano, del inicio de una nueva época. Es como el epicentro, la explosión, el momento más importante que Jesús ha estado esperando, que le había anunciado a su madre desde Caná: no ha llegado mi hora. Y ahora sí, ya llegó su hora, y Él lo dice: llegó la hora, Padre. Tengo que sacar conclusiones de este hecho. En la hora de Jesús, en el momento supremo, Jesús ora. Jesús se dedica a orar, levanta los ojos al cielo, va a dirigirse a su Padre, le va a renovar su entrega, su consagración, su dedicación a sus planes, a su gloria, le va a pedir con confianza, va a poner en sus manos todos los temas que le importan. Si no sacamos una conclusión de esto y de la oración de Getsemaní, que es una consecuencia y continuación de esta oración sacerdotal, verdaderamente no somos buenos alumnos. Tenemos que aprender. En todo momento tenemos que orar, pero en los momentos profundos, intensos de nuestra vida tenemos que orar más. En la cercanía de nuestra muerte, en los momentos decisivos, en las decisiones grandes, importantes, tenemos que hacerlas en oración. Yo muchas veces les digo a los jóvenes, a los adolescentes, hay dos decisiones de la vida que hay que tomar en oración. No se pueden no tomar en oración. ¿Qué voy a estudiar? Porque eso va a condicionar numerosísimas cosas de mi vida, de mi ambiente, de mi trabajo, de mis cualidades, de mis satisfacciones, de las personas que voy a encontrar. ¿Qué voy a estudiar y con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a hacer mi vida? ¿Con quién voy a hacer una familia? ¿Con quién voy a caminar hasta la eternidad? Pero eso se lo digo a los adolescentes porque son pertinentes de la adolescencia. Siguen las demás cantidad de decisiones y momentos importantes. La hora de nuestra muerte, se lo decimos a la Virgen tantas veces, y cuando llega el momento de la muerte, tenemos que hacerlo en oración, cogidos, abandonados en las manos de Dios, llenos de confianza filial, llenos de humildad, llenos de arrepentimiento. Pues bien, vamos a tratar de sacar las lecciones que el Catecismo nos enseña de este momento, no solamente de esta actividad, sino de este momento, la hora de Jesús, el momento decisivo, el momento de su entrega, el que ha esperado y para el que ha venido al mundo, para el que se ha hecho hombre. La oración de la hora de Jesús titula este último párrafo del Catecismo. Cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre. Su oración, la más larga transmitida por el Evangelio, abarca toda la economía de la creación y de la salvación, así como su muerte y resurrección. Al igual que la Pascua de Jesús, sucedida una vez por todas, permanece siempre actual. De la misma manera, la oración de la hora de Jesús sigue presente en la liturgia y en la vida de la Iglesia. La oración de Jesús se convierte en una oración eterna a través del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Hace unos días fuimos al monasterio de los benedictinos y ahí estuvimos en su hora media. Pero ¿cuántos monasterios, cuántos conventos, cuántos capítulos catedralicios, cuántas comunidades religiosas, cuántas familias a todas horas del día y de la noche elevarán oraciones a Dios Padre, extendiendo la oración que Jesús nos enseñó a hacer? La tradición cristiana acertadamente la denomina la oración sacerdotal de Jesús. Es la oración de nuestro sumo sacerdote, inseparable de su sacrificio, de su paso, Pascua, hacia el Padre, donde Él es consagrado enteramente al Padre. Yo sé que todos estos conceptos son conceptos muy ricos, teológicos, muy profundos, no facilísimos de entender, pero si nos aplicamos con sencillez y le pedimos a Dios su gracia, nos hará barruntar la riqueza y profundidad de todos estos conceptos. En esta oración pascual, sacrificial, todo está recapitulado en Él. Dios y el mundo, el Verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en Él por su palabra, su humillación y su gloria. Es la oración de la unidad. Fíjense qué importante este concepto, la oración de la unidad. Jesús, en un pequeño capítulo del Evangelio de San Juan, pone juntos todos los grandes acontecimientos de la historia de la salvación. Y esta unidad es simplicidad. Esta unidad es facilidad. Yo me he encontrado muchas personas que dicen: Padre, yo rezo por todas las intenciones posibles e imaginables en este mundo. ¿Por qué? Porque rezo por las intenciones del corazón de Jesús. Ahí está todo. O rezo por las intenciones de la Santísima Virgen. Ahí está todo. Efectivamente, la vida de oración, entre más perfecta, más simple, es unidad. No tengo que estar mirando, como muchos dicen: oiga, cuando yo hablo, ¿con quién hablo? ¿Hablo con el Padre o hablo con el Hijo? ¿Hablo con San Pascual Bailón o con la Virgen o con quién estoy hablando? La oración es simplicidad, es unidad. Unas veces hablo con uno, otras hablo con otro. Lo que me dice el corazón, lo que me dice la santa espontaneidad del Espíritu Santo. Es una oración de unidad. Jesús ha cumplido toda la obra del Padre y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. En este momento la oración de Jesús se convierte en oración eterna. La oración de la hora de Jesús llena los últimos tiempos y los lleva hasta su consumación. Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre y al mismo tiempo se expresa con una libertad soberana debido al poder que el Padre le ha dado sobre toda carne. Ya lo había dicho Jesús en el capítulo 10 de San Juan: nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. La libertad y la entrega libre de Jesús es la entrega del amor, el amor más santo, más perfecto, porque es divino. El Hijo que se ha hecho siervo es el Señor, el Pantocrátor, el que tiene en sus manos todo poder. Nuestro sumo sacerdote que ruega por nosotros es también el que ora en nosotros y el Dios que nos escucha. Fíjense qué hermoso, unirnos a la oración de Jesús es orar en Él, con Él, para Él, por Él y por todas sus intenciones y por nosotros mismos. Si en el santo nombre de Jesús nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la oración que Él nos enseña. Si oramos en su nombre, porque Él nos lo enseña, porque Él nos lo dice, porque Él nos lo manda, podemos recibir en toda su hondura la oración que Él nos enseña. Padre nuestro. La oración sacerdotal de Jesús inspira desde dentro las grandes peticiones del Padre nuestro, la preocupación por el nombre del Padre, el deseo de su reino, la gloria, el cumplimiento de la voluntad del Padre, de su designio de salvación y la liberación del mal. Esta oración sacerdotal de Jesús tiene, con otras formulaciones, todas las peticiones del Padre nuestro, es decir, todo. De algún modo, todo está expresado en el corazón de Jesús que nos enseña a orar. Por último, en esta oración Jesús nos revela y nos da el conocimiento indisociable del Padre y del Hijo, que es el misterio mismo de la vida de oración, la comunión. En el Padre y el Hijo la comunión es el Espíritu Santo. En nosotros la comunión es la vida de oración. Esta oración sacerdotal de Jesús va a continuar unos minutos o unas horas más tarde en Getsemaní, ya no como una grande oración de alabanza, sino como una súplica humilde de que si es posible pase de él ese cáliz, pero como sabemos ofreciendo la renuncia total de su voluntad y sometiéndose a la voluntad de Dios, que es la voluntad de que nos salvemos nosotros. Queridos hermanos, mi catecismo, ahora lo estoy viendo, está muy sufrido. Ya se me está acabando de deshojar y me encanta. ¿Saben por qué? Porque lo hemos usado. Lo hemos usado mucho. Eso quiere decir que lo hemos desmenuzado, reflexionado, leído, subrayado. Este catecismo estaba nuevo hace 4 años cuando empezó la pandemia. Lo tenía yo empolvadito en mi librero, pero con nuestras peregrinaciones virtuales lo hemos usado. ¡Qué maravilla! Les invito a hacer lo mismo. Estas frases, estas expresiones, estas enseñanzas son para nosotros, son para nuestra salvación, son para nuestra vida cristiana, son para nuestro crecimiento. Pues bien, con esta catequesis sobre la oración de la hora de Jesús, termina toda la primera parte de esta cuarta parte del catecismo, la oración cristiana. En nuestra próxima catequesis vamos a iniciar ya con el Padre Nuestro, que vamos a ir desmenuzadamente reflexionando y contemplando hasta que llegue nuestra Pascua inmolada, que es Cristo el Señor. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana para comenzar el Padre Nuestro.